Deportes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Fernando Tatís Jr., ¿sí? Y Jennifer Brady, correcto. Los dos están escuchando Radio Martí en este momento, muertos de risa, uno contando su plática y la otra rezando para ganar la final femenina del Abierto Australiano de tenis. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi El Campos.
Muy buenas tardes. Estamos aquí, señor, aquí en la pequeña Habana, celebrando aquí la capital del exilio cubano.
Muy bien. Y desde Detroit, Michigan, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Estamos acá en Kiev, en Ucrania. ¿Qué te parece? Y aquí es de madrugada. Déjame decirte, son las 2:02 de la madrugada.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás hoy?
En Kiev, en Ucrania. Oh. Vine a saludar al ruso acá. ¿Qué te parece?
Yo te digo. Bueno, mis puntos siguen aumentando.
Les voy a hacer una proposición, señores. ¿Por qué no hacemos una pequeña donación para un dominicano que vive por allá, por San Diego, en California?
Que se va a morir de hambre.
No, no se va a morir de hambre, pero va a sobrevivir, ¿no? Si no le mandamos el dolarito cada uno. Tiene que decir un dólar, señores. Eso no es tanto dinero.
Estamos de acuerdo. Bueno, el plan de batalla para hoy, vamos a hablar justamente de ese dominicano norteamericano que acaba de extender su contrato en la primera sección del día, MLB. Luego vamos con la NBA, solamente 3 partiditos esta noche, así que yo no sé qué van a hablar ustedes mañana. Y el boxeo profesional para cerrar la primera media hora. Fútbol soccer abre la segunda media hora. Sección olímpica, el tenis profesional, que hay noticias. Y los sultanes del swing para terminar con broche de oro, con béisbol, así como comenzamos este noticiero deportivo. Así que le vamos a pedir a Otón que no sea malito con nosotros y nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, más tarde vamos a escuchar los comentarios de Cuban Red Sox desde Holguín, que le contesta de una manera muy interesante a Alex Rodríguez el Bueno desde Remedios. Pero eso viene más tarde. Primero vamos a comenzar con la noticia que pudimos dar ayer a las 10 de la noche. El toletero dominicano norteamericano Fernando Tatís Jr. y los Padres de San Diego han llegado a un acuerdo para extender el contrato de este pelotero todo estrella, 14 temporadas y $340 millones. Antes de comenzar, Pepito, en los detalles, espérate un segundito, de comenzar en los detalles, les puedo decir, ya después Edemio va a meter su descarga de 5 minutos, les puedo decir que esta es la extensión, la tercera extensión más lucrativa, cara, jugosa, en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Claro, cuando se analiza por año, Mookie Betts de los Dodgers extendió por 12 temporadas y $365 millones, y Mike Trout con los Angelinos, 10 años y 360 millones. Ahora sí, Edemito, ¿qué pasó?
No, quería bueno, hablar sobre el gerente general del equipo de los Medias Blancas de Chicago, a propósito del contrato este de Tatis Jr., ¿no? Porque hace 5 años el gerente lo envió de los Medias Blancas a los Padres de San Diego. Cuando este muchacho tenía apenas 16 años y pico, 17 años. No sé qué estaba pasando ahí, señores, pero ese cambio y dinero efectivo por el pitcher James Shield, que bueno, había lanzado muy bien durante muchos años al equipo de Tampa, después estuvo con los Reales, brevemente en San Diego un año y pico, pero cuando llegó al equipo de los Medias Blancas, James Shield, señores, siempre tuvo récord perdedor, solamente ganó 16 partidos, 16 en 3 años, y ¿sabes cuánto perdió, Pepito? 37. Y bueno, todavía ese gerente general debe estar comiéndose las uñas de esta transferencia por Eric Johnson y Tatis Jr., que fueron para el equipo de los Padres. Así que yo no sé qué estaba pensando este gerente general. Lo que sí es cierto es que se ha convertido en una sensación las últimas 18 horas después que se dio a conocer este contrato, y que bueno, ya todo el mundo lo conoce. Se estaba hablando, y el Chambi lo habló, y también el Olímpico hace varias semanas, de que lo más probable es que le iban a hacer una extensión multianual. Yo pensé una extensión de alrededor de 10 años, pero nunca pensé que iban a ser de casi 15 años. ¿No es así, Pepito, Olímpico y Chambi?
Sí, prácticamente si no pasa algo, se pasará su carrera ahí en San Diego. Mira, lo que pensaba el gerente general de sí, la Media Blanca, cuando lo cambió, es que él se fijó en lo que había hecho el pitcher en un tiempo y estaba por hacer algo en ese momento. Y ese muchacho todavía no había despuntado en lo más mínimo. Así que eso pasaba muchísimo. Casi nadie que empieza en las Grandes Ligas, que como dice Guajiro, lo draftean, sigue sí, con este equipo. Y esta, de estas historias hay muchas que podemos estar haciendo por días. No, fulano de tal, lo cogieron en la ronda número 15, fulano, y los cambiaron inmediatamente. Y mira, el tipo es una superestrella ahora.
Rafael, tú no estás hablando del señor que cogió a Alfredo Mesa por arriba de Alberto Pujol, ¿no?
No. Claro.
Bueno. Sí.
A Mesa fue dos, se movieron dos puestos para coger a Alfredo Amézaga, mientras que el equipo de San Luis entonces cogía al jugador del College de San Luis, Alberto Pujol. Eso, mira, yo te voy a decir una cosa, lo que yo pienso en esta transacción. Creo que el equipo San Diego ha sido bien leal en esta firma, diciéndole, mira, vamos a darte todo. Yo me imagino que ellos se imaginarán que tienen mucho dinero para el resto de su carrera, porque son 14 años. Ahora bien, aquí es donde viene el problema que yo he estado analizando. Señores, díganme ustedes, ¿qué pelotero latinoamericano, fíjense, no voy a decir dominicano, se ha quedado una carrera y he estado encantado con el oeste de los Estados Unidos?
¿El oeste?
En el oeste de los Estados Unidos, dígame uno.
No, yo te iba a responder en el este, hay unos cuantos, pero bueno.
No, en el oeste.
En el oeste.
Todos, yo recuerdo cuando Alex Rodríguez quería irse de Seattle, que Seattle tenía un piquetazo, porque tenía a Randy Johnson, tenía a Ken Griffey Jr., tenía a, ¿cómo se llama? Edgar Martínez. Y decían que la razón que se quería era porque no había, que lo único que había en el oeste eran 3 horas de vuelo, es lo único que había. O sea, lo más cerca era Los Ángeles.
Y pero entonces, Félix Hernández, el rey, que militó con Seattle toda su vida, sí, nunca lo sacaron de ahí.
Sí, ese es el único, cierto, sí. Y puede sacar uno... más o menos.
No, y en el caso de Edgar Martínez, que debutó con los Marineros en los años 80 y pico y se retiró a principios de los 2000, solamente jugó con un mismo uniforme, y estamos hablando de 18 años, Edgar Martínez. Sí, hay algunos, pero como dice Chambi, no hay muchos. Si hay, no pasan de cinco, Pepito. Esa
porque
la
el latinoamericano le encanta el oeste, el este. El latinoamericano le encanta el este porque puede jugar a la misma hora con su pueblo.
Naturalmente.
Recordemos lo que le pasó al ahora encontrado culpable, como por segunda o tercera vez, Robinson Cano. No, me voy para Seattle, al año y a los años. No, yo me quiero ir de aquí de Seattle. No sé, tal vez estoy equivocado y yo le deseo lo mejor a este muchacho y que tenga una carrera espectacular. Ahora bien, él va a recibir todo ese dinero, pero sabe que tiene que quedarse en ese equipo para el resto de su vida.
Sí,
entonces, tendrá 37 años. 37.
Eso es algo que tiene, vamos a decir, es un costo de vida tremendo, por muy bueno que sea. Aunque tú te pases en una jaula de oro 15 años, estás en una jaula.
De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo.
Entonces,
de acuerdo.
A veces tú quieres cambiar. Yo le digo, y algunos de ustedes llevan mucho tiempo ahí, si yo me voy a pasar, no sé, 15 años en una compañía, yo creo que yo un día me paro y me voy. ¿Okay? Esto es los únicos lugares donde yo he trabajado más de 10 años era en mi propia empresa, pero cuando yo era empleado de cosas yo no duraba mucho, okay, simplemente movía de un lado para otro. Sí. Y entré en Radio Martí cuando ya estaba retirado, no entré como para decir bueno, voy a hacer carrera aquí, siempre lo han dicho ustedes y me encanta trabajar con ustedes, okay, eso es una cosa que sí he disfrutado, pero yo no voy a ningún lado, así que
sí. Bueno, que en el caso de por ejemplo de Fernando Tatís, no el Junior, el padre, ¿no? Cuando él nació, Fernando Junior, nació en San Pedro en el 99, a principios del 99, y ese año estaba casi llegando el campo de entrenamiento de segunda temporada con San Luis, Tatís padre, ¿no? No nació en Estados Unidos, nació en República Dominicana, no es el caso, por ejemplo, de Pedro Guerrero, que nació en Montreal, Canadá, ahí básicamente su tío fue quien lo crió, quien le dio su educación al Junior del Toronto, y bueno, señores, este muchacho, desde que yo escuché hablar de que estaba en Liga Menor, iba a ser un escándalo en un futuro. Y lo ha corroborado, aunque no. Bueno, el año pasado jugó 50 y pico partidos de los 60 en su primera temporada, en el año 19. De verdad que hizo tremendo trabajo, tiene un número increíble. Pero yo creo que se está apostando demasiado el equipo de los Padres de San Diego. Estamos hablando que tienen a varios peloteros con contratos de más de 250 millones de dólares. En este caso, el de Tatís Junior, 340. Están haciendo inversión bimillonaria. Estamos hablando de un equipo que está en el oeste. Ahí está el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que siempre ha tenido mucho, pero mucho dinero. A ellos, al igual que a los Yankees, no les interesa invertir 200, 300, 500 millones por hacerse alguna figura. Pero yo creo que la lucha, señores, no en el 2021, sino en los próximos años, en el oeste, va a ser una guerra desde el primer día, desde el primer partido hasta que termine el número 162, si es que se realizan las temporadas regulares. Los doy en contra.
Edemio, todo eso va a depender de una cosa, de los lanzadores. Porque tú puedes tener la gran batería del siglo si no tienes picheo. Y los Dodgers siempre han sido conocidos como una organización que saca lanzadores de todos los lugares o los va a buscar, como es en el caso de este año. Pero ¿se podrá decir lo mismo del equipo de San Diego?
No, es cierto lo que tú dices. Ahí está Clevinger, está Richard, está Saxi Davis. Hay algunos lanzadores, señores. Está Pomeranz, que buen trabajo, está Stammen. O sea,
sí, cómo no, él tiene un buen...
Hay un grupito bastante bueno, pero lo que tú dices... va a ser la ofensiva básicamente en la Liga Nacional, señores, donde el pitcher tiene que batear. Va a tener una ofensiva, creo que el cubanito se va a mantener ahí un par de años más. Así que yo creo que vamos a ver a San Diego al menos los próximos años, señores, luchando siempre con los Dodgers de Los Ángeles. En el este, en el oeste, porque San Francisco, señores, no le veo nada en los próximos años.
Bueno, caballeros, ¿qué les parece si en los últimos 10 minutos de este programa se lo dedicamos otra vez a la pelota, pero ahora hay que seguir con otros deportes? El baloncesto profesional de la NBA. Bueno, una jornada muy completa anoche. Esta noche solamente hay tres partidos. Para hablar de la mejor liga del baloncesto del mundo, aquí está Rafael García Toledo y Chambi Campos.
Muy bien. Bueno, anoche sí hubo cantidad de partidos.
Así comencé diciendo, anoche hubo.
Sí, vamos a empezar por decir la cosa oficial, ¿no? Que el juego entre San Antonio y Cleveland lo suspendieron. ¿Okay? Entonces, y sabemos que van a ser varios juegos que tiene San Antonio que no puede jugar. Así que el que juegue con él, o le toque jugar con él, pues no jugará. Y empezando en la casa, nos volvieron a sonar al equipo de los Warriors de Golden State. Le ganó 120-112 a Miami en tiempo extra. Ken Bazemore anotó 26 puntos para Golden State. Iván Adebayos anotó 24 por Miami.
Inaceptable, inaceptable que Ken Bazemore te anote 26 puntos. Eso es criminal. Que Stephen Curry 25, está bien. Que Andrew Wiggins 23, está bien. Kelly Oubre 23, pero Ken Bazemore, que básicamente es un jornalero, ¿dónde estaba la defensa de este equipo? Este equipo estuvo ganando, señores, en la mitad del partido. Si no me equivoco, fueron por 18-19.
Uh-huh.
Y no pueden cerrar. Y ahí, sin que me quede nada, tengo que echarle la culpa al coach. O sea, el coach, tú no puedes venir del medio tiempo, estar ganando y dejar que el otro equipo te tome la... Hubo un momento en que Miami estaba arriba hasta por 16. Y entonces, recordemos que el equipo este del Golden State todo lo que hace es correr, correr y correr. Y Miami siguió corriendo con ellos, cuando en la primera mitad Miami no estuvo corriendo con ellos y ellos tuvieron que jugar al ritmo de Miami. Entonces, ¿por qué vas a permitir que un equipo te lleve a su ritmo? Ese fue el número uno. Y número dos, cuando al final del partido casi que estábamos ganando, señores, por favor, vuelvo a decir lo mismo, la pelota no puede estar en manos de Jimmy Butler. Jimmy Butler es un gran jugador, pero si tú tienes un guard, al final del partido estaba Duncan Robinson, estaba Jimmy Butler, estaba Tyler Hero. ¿Qué es lo que está haciendo el equipo contrario? Muy fácil. Tyler Hero y Duncan Robinson van a buscar los tres puntos y Jimmy Butler va a tratar de darle la pelota. Eso es todo. Tan sencillo como eso. Y eso fue lo que hizo el equipo. A la vez que fuimos a un tiempo extra, ya la cosa se... Y eso que anoche tuvimos un juego donde Stephen Curry tuvo un juego que no estuvo a la altura de lo que él hace. Porque disparó 20 de 3 puntos y anotó solamente 5. Así que, honestamente, ayer mi amigo Eric Spoelstra, tiene que mirarlo usted bastante, pero bastante de cerca.
Sí, señor. Y cuando fueron a tiempo extra, ya ellos perdieron el corazón.
Sí, ya se veía. Además, se le ven encaminar a Miami que no podían ganar.
Bueno, el otro equipo de la Florida sacó un poco la cara por nosotros. Y el equipo de Orlando y el Magic le ganó a los Knicks de Nueva York 107-89. Terence Rose, 30 puntos para Orlando. Julius Randle, 25 para Nueva York. Diríamos que no está jugando Vucevic.
No, Vucevic ayer jugó. Ayer lo que tuvo, a pesar de que jugó bastantes minutos, estuvo jugando con muchos fouls. Y está jugando tentativo, pero así todo. Y señores, Julius Randle se ha mencionado aquí 20 veces que Julius Randle es jugador de ir a juego de las estrellas.
Sí, evidentemente. No, dije lo de Vucevic para los oyentes, es porque es raro ver que el mayor anotador de Orlando no sea Vucevic.
Sí.
Okay. Bueno, los Halcones de Atlanta dieron cuenta 122-114 de los Celtics de Boston. Trey Young anotó 40 puntos para Atlanta. James Tatum, 35 para Boston. Okay. Sigue el tiroteo.
No, eso, este partido, como tú dijiste, es un partido, porque ya entramos en la bonanza de los 100 puntos. Ya todo el mundo es a 100 puntos y así como se juega. Pero bueno, el equipo de Atlanta se lució ayer y como tú dices, Trey Young 40, no había quien lo pudiera cubrir del equipo de Boston, pero al mismo tiempo Boston no repostó con ciertos jugadores que deberían de haber lucido mejor, como fue el caso de Yabonte Green y el mismo Oyelechi, que solamente anotó 9 puntos.
Sí. Bueno, los Sanders de Filadelfia le ganaron 118-113 a los Rockets de Houston. Joel Embiid anotó 31 puntos para Filadelfia, John Wall 28 para Houston. Bueno, estos son los sospechosos habituales.
Exacto, eso te iba a decir, como tú dices, los sospechosos habituales fueron los que anotaron. Y señores, Houston se ha convertido en la mona de la liga. Houston se ha convertido en el equipo que todo el mundo quiere jugar cuando pierde un juego, porque pueden, o sea, comienzan otra racha ganadora cuando jueguen contra Houston.
Sí. Los Wizards de Washington se pusieron 130-128 a los Nuggets de Denver, una canastica de ventaja con Davis Bertans como un anotador con 35 puntos, y Jamal Murray anotó también 35 para Denver.
Sí, este juego sí me sorprendió. Washington ganarle al equipo de no bastante raro, pero bueno, no, ahí fue anotar y vamos a anotar, y no se jugó defensa, y bueno, pues ganó el que al final del juego tuvo más ganas de anotar.
Sí, bueno, hay una cosa de la jornada de anoche sobre la anterior, que anoche ya dos equipos anotaron menos de 100 puntos. Ya hablamos de los Knicks con 89 y los Clippers en el último juego de la jornada, no hemos llegado ahí, anotaron 96. Así que en otros días no hay ninguno o uno. Bien, los Pacers de Indiana le ganaron 134-128 a Minnesota. Eso fue en tiempo extra. Damantas Sabonis, 36 puntos para Indiana. Malik Beasley, 31 para el equipo de Minnesota.
Sí, Malik Beasley parece que le ha venido bien la sentencia que le pusieron, la cual no tiene que cumplir, la puede cumplir jugando baloncesto. Pero bueno, Indiana le gana a Minnesota. Minnesota es un equipo que no, yo no creo que va a representar nada en este momento en ninguna de las dos, ni para el este ni para el oeste. Van a perder con los dos.
Bueno, aquí tienen dos equipos que no están yendo muy lejos. Los Bulls de Chicago le ganaron 105-102 a los Pistones de Detroit. Zach LaVine, 37 puntos para Chicago. Y Jeremy Grant, 43 puntos para Detroit.
Rafael, estos son los juegos donde se demuestra que en la NBA no se puede terminar empatado, porque todos los equipos deberían de terminar empatados siempre, porque yo creo que son los peores equipos en la liga del este, la división del este.
Sí, bueno, ese es uno de los encantos que tiene ese juego. Bueno, los tres veces de Portland le ganaron también por una sola canastica, 126-124, a los Pelicanos de New Orleans. Damian Lillard, 43 puntos para Portland, y el fenómeno Zion Williamson, 36 para New Orleans.
Aquí también hay que mencionar que anotó 13 puntos David Jones, el muchacho de aquí de Miami, el que se fue de aquí de Miami, que ya aparentemente ya está abriendo para el equipo de Portland.
Bien, en los dos últimos juegos, Memphis le ganó 122-113 a Oklahoma, y el Jazz de Utah volvió a ganar 114-96 a los Clippers de Los Ángeles.
Así es. Bueno, damas y caballeros, ahora a la próxima sección, el boxeo profesional. Bueno, hay muchos noticieros que tienen un experto en el deporte de los puños. Nosotros tenemos dos. Somos afortunados. Así
cuatro,
que, Mr. Chambi.
Aquí hay cuatro.
Lo que pasa es que usted es un hombre muy...
No, claro.
Usted es muy, expertos, usted es un hombre muy humilde.
No, es que yo soy de otra época del deporte. Lo mío era Jason Joe Walton peleando con Joe Louis. Esto, hasta Sugar Ray
Sugar Ray Robinson.
Sí.
Muy bien, Champi.
Bueno, Champi, comienza con el
boxeo. Ahora, mira, hay un caso interesante cuando usted, cuando la gente, hay un cuento que dice que había un muchacho que cuando tú le pasabas por el lado, le tiraban cosas, el muchacho se ponía bravo. Pero pasó un día y nadie le tiró cosas y se viró y dijo, ¿y hoy no me van a tirar? Bueno, eso está pasando con tu amigo Edemio, con tu amigo el filipino. No voy a pelear, soy ahora el campeón de descanso.
Campeón
porque
retiro,
yo,
campeón retiro.
Estoy campeón de retiro y pim, pam, 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 pam. Entonces, cuando todo el mundo dijo, ok, no ha pasado nada.
Sí,
ah,
sí.
Bueno. Bueno, ahora dice que no, que él si le pagan 40 millones de pesos se faga con Crawford.
Sí. Mira, pagan al Olímpico 10 millones y a mí medio millón y no bajamos.
Exactamente. Uh-huh. O sea que, Pacquiao, hasta con señores, Pacquiao ya no representa nada. Yo no sé si venderá mucho, si venderá poco o lo que sea, pero está acabando con su imagen. Aquella imagen del sí. Gladiador filipino que venía, ya eso se acabó. Ahora estamos viendo a un tipo que es que está mal de situación económica o es un tipo que es un avaro y lo que quiere es, pero yo no, ya no le puede ganar. Quiere 40 millones para fajarse con Crawford, para después decir, pues, si Crawford me ganó, por lo menos me llevo 40 millones. No. Mira, fájate con Teófimo. No hace falta.
No, Teófimo, lo que pasa es que Teófimo es 135.
No importa, Teófimo
es 147.
Teófimo se
faja
con él.
Eso no le conviene.
Él se faja con Teófimo. Pero el problema de Manny Pacquiao es que Manny Pacquiao ya apesta.
Ya. Bueno,
y
quería hablar de...
Esto es lo más malo.
Sí, nos vamos de Manila, Filipinas, del Congreso de Filipinas para acá, ¿no? Todo el mundo sabe quién es el Morito Fernández, el entrenador, ¿no? Su papá, el Moro Fernández, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, una de las figuras más simpáticas que he visto en mi vida en el boxeo, ¿no? Él siempre está fajado con Titi Fernández, y cuando hablo de estas personas, todo el mundo en Cuba, la gente que vieron al boxeo en los años 80, 90, sabe a quién me estoy refiriendo, ¿no? A Titi Fernández, que fue comisionado de Camagüey durante muchos años, muy querido ahí en toda Cuba, y el Morito Fernández, que también lamentablemente murió. Su hijo vino para Estados Unidos hace ya como más de 12 o 15 años, fue uno de los primeros entrenadores de Luis Ortiz, el verdadero King Kong. Después tuvieron sus problemas personales, se dividieron, pero en el caso del Morito Fernández, y esto lo sabe exactamente el Chambi, tuvo algunos problemas personales con algunos cubanos, porque él le decía una cosa, ellos querían hacer lo que era la gana, y bueno, él decidió alejarse un poco de los cubanos y básicamente comenzó a entrenar sobre todo a boxeadores latinoamericanos y asiáticos y europeos. Se han nutrido de esos boxeadores y además se hizo promotor, más bien Laura Chin, es la promotora, la compañía se llama MR Boxing Promotion, que tiene como matchmaker a una persona al cual... Chambi lo conoce hace muchos años, nicaragüense panameño. Yo diría que en la Florida es el mejor matchmaker y todo el mundo lo busca, señores. Cuando alguien tiene una compañía de boxeo profesional, al menos en la Florida, contrata a Melvin Rivas porque es el hombre que caza las peleas. O sea, es el hombre que tú le dices, voy a poner en el cartel tal día en Tampa, tal hora, al Olímpico, a Chambi, a Pepito y a Edemio, ¿no? Y es el hombre que se encarga de buscar a los boxeadores. Eso, ese trabajo de matchmaker es sumamente importante en cualquier cartelera de boxeo. Y bueno, esta compañía MR Boxing de Laura Chin va a realizar en marzo próximo, el día 26, que cae viernes, un gran cartel acá en el sur de la Florida, en el Forum Ambassador. Son cuatro edificios, están ahí en pleno Brickell y la 8 calle, el Southwest, y bueno, va a presentar a una buena cifra de púgiles. Y van a combatir tres cubanos: Eduardo Pérez, que es un peleador que despuntó muy bien en un peso de super welter, se hizo tremendo amigo de Junior Dorticós, incluso acompañó a Junior Dorticós a esa gira por Europa cuando fueron a participar en el primer y segundo, la segunda Super Serie Mundial de Boxeo, ¿no? Eduardo Pérez Díaz, de La Habana. Tiene 9-0 con un empate. Estará presente ahí también un peleador que tiene buen récord, ya está para combatir por títulos grandes, Jorge Jesús Romero, que tiene 19-0, y el otro será Isaac Orbonel. Cuando lo presentaron hace como 8 meses, un año, el Chambi estuvo en la conferencia de prensa y pudo hablar mucho de Isaac Orbonel, porque ahí también estuvo Bobby Salamanca Jr. Isaac Orbonel, que tiene 2-0, que estará combatiendo esta pelea. Ya se fue el tiempo del boxeo, pero mañana Chambi,
mañana
vamos
seguimos,
a hacer el
mañana
tema, hablar de estos muchachos.
Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Después de estos mensajes vamos a tener fútbol, tenis, olímpicas y más béisbol. Están escuchando al Duro por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Que es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5-9,
no doble 2. Ya se acabó, 60 años, tratando mi nombre.
Ya se acabó,
tu 5-9, tu doble 2.
Ya se acabó.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, esto va a ser rapidito. La sección de fútbol para decirles que mañana arranca la jornada número 24 de la Liga Española de Fútbol. La única pregunta es, ¿quién va a frenar al Atlético Madrid? Bueno, el Atlético Madrid, sí, se podría frenar él mismo. Porque ayer el equipo que dirige el argentino Cholo Simeone, ayer solamente pudo empatar 1-1 contra el Levante en una jornada improvisada, un partido que había sido pospuesto por coronavirus hace 3 meses, se jugó ayer y el Atlético de Madrid dejó escapar 2 puntos. Eso significa que este año el Levante, oigan esto, le ha ganado al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid. A los 3 mejores equipos de España y cuidado, 3 de los mejores 10 del mundo. Y un equipo, sí, el Levante, que gana la quinta parte de lo que ganan esos 3 equipos que yo acabo de mencionar.
Pepito, que un tiempo estuvo en la segunda división, ¿no? No estuvo en la Liga Grande, ¿eh? El Levante, hace muchos años.
Correcto.
Ese es el
correcto.
Equipo mío de ahora en adelante. De ahora en adelante, voy con Levante. Adelante, adelante, Levante.
Así es. Bueno, este es fin de semana, el partido mañana no le va a importar ni siquiera a Chambi, es el Getafe contra el Real Betis en Sevilla. Pero el sábado, otra vez, el Atlético de Madrid, con solo 3 días de descanso, enfrentándose, bueno, esto se está poniendo muy interesante. No, perdón, el Real Madrid va contra el Valladolid, y el Barcelona va contra el Cádiz, el Sevilla contra el Osasuna en Pamplona, qué nombre más interesante ese, ¿verdad? Y luego el lunes, no hay partido, pero el miércoles juega el Barcelona contra el Elche, en una jornada anticipada. Así que se está poniendo muy interesante la liga. El Atlético de Madrid continúa de primero con 22 partidos jugados y 55 puntos. El Real Madrid con 23 partidos jugados, 45 puntos. Y el Barcelona con 46. Así que los primeros 4, Atlético, Real Madrid, Barcelona y Sevilla. Y les recuerdo rapidito que la Champions League, los octavos de final de la Champions League, continúan la próxima semana con 4 partidazos. El Bayern de Múnich de visita en Italia contra el Lazio de Roma el martes. Y también el martes a las 3 p.m. el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Chelsea de Londres. Luego el miércoles el Borussia de Mönchengladbach recibe al equipo del español Pepito Guardiola, Manchester City, mientras que el Atalanta, no Atlanta, Atalanta, recibe al Real Madrid el miércoles a las 3 de la tarde. Muy bien, hasta aquí la sección del baloncesto.
¿Cómo? Borussia, el Borussia
de Mönchengladbach.
De Mönchengladbach. Ese es el equipo mío en europeo. En la Liga de España, me encanta el Levante. El Levante, y eso porque no hay uno en Ceuta, pues me encantaría un equipo en Ceuta para decirme, voy para Ceuta, así que... Sí.
Hay un equipo en Melilla y en Ceuta, pero es de tercera división.
Sí, imagínate.
Así no podemos mandar para Ceuta. Así podemos mandar a la gente para Ceuta.
Ni muerto.
A ver, ¿saben qué es lo que quiere decir Levante?
No.
Bueno, el este. Porque ahí es donde se levanta el
este.
El este, donde se levanta el sol. Y por ejemplo, llamaban a la gente de los árabes, la gente de Levante, consideraban que estaba en el este. Muy bien.
Bueno, yo le mandé a Rafael el origen de los nombres de cada una de las capitales de cada una de las provincias de España, así que él sabe de eso.
Sí, pero no sé, yo no sé si Levante es una provincia o no. Yo sé lo que quiere decir Levante, pero ¿es alguna provincia llamada Levante?
Sí, hay una que creo que es la capital de una de las provincias en Valencia.
¿Ah, sí?
De las 4 o 5, sí. Bueno, así que
Valencia está bastante bien, sí, es Levante.
Una región autónoma. Tú sabes que cada región autónoma está dividida por 5 o 6 provincias.
Sí, sí, como un país, sí. Un paísito. No es una, España no es una federación, pero tiene una estructura política que de cierta autonomía para cada una de esas regiones, y tienen, muchos de ellos tienen otro idioma, como saben.
Y dicen que es el país menos centralizado de toda Europa.
Sí, ha sido siempre así. España en realidad es un país con muchas naciones, ¿okay? Esto, un día vamos a hablar de eso en algún otro espacio.
Sí. Un programa especial, ¿verdad? Olímpico. Así y hablar de Levante.
A mí me han sacado de todos los programas que no ven deportivos. Aunque ya no puedo hablar de las cosas que yo sé, porque yo lo que menos sé es deporte. Así ustedes se habrán dado cuenta.
Exacto, no. Eso, y eso que no estamos hablando, ¿cómo se llama el pedazo ese que en España que es autónomo?
¿Todos?
No, pero está al lado, está por Portugal. Y ¿cómo se llama la zona esa que está, que inclusive hablan otro idioma?
Galicia.
No. Andorra.
Los gallegos hablan galego. Y
Andorra.
Me llama la atención cuando tú ves la televisión, que te ponen abajo la traducción en galego y es lo mismo que en castellano casi.
Bueno, no,
Rafael, yo creo que el Chambi se refiere a Gibraltar, ¿no?
Andorra.
Sí. Andorra no es autónoma. Andorra es un principado independiente.
Un principado. Algo como Bejucal.
Exactamente, algo como Bejucal. Independiente.
Bejucal
no reina la familia Campos ahí. Como,
vamos, y caballeros. Está ya Richie Pérez listo para la sección olímpica a cargo de Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien, el presidente de México, Manuel López Obrador, muy amigo de Pepe, ha dicho que los atletas mexicanos que van a los Juegos Olímpicos del 2020 serán los primeros en vacunarse, o sea, tendrán prioridad. Eso, pues, alguna gente lo puede decir, otro le supo a chicharrón de cebo, ¿no? Por otra parte,
Rafael, con el Sputnik, la vacuna rusa.
Sí, pero bueno, la vacuna rusa, nosotros estamos echándole con el rayo a las vacunas que no son las que hacen las compañías americanas, pero esa gente está funcionando la vacuna, ¿okay? porque básicamente casi todas las vacunas han llegado a las mismas conclusiones, pero no hay muchas más. Bueno, el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, okay, ha elegido a Tamayo Marukawa. Y empezamos a ver, Tamayo Marukawa es una mujer, esto, que es una presentadora de televisión que se ha convertido en política y está en el Partido Liberal Democrático, okay, esto, y ha sido ya varias veces la nueva, ha tenido el cargo que lo acaban de nombrar, que es ministro de Juegos Olímpicos, ministro olímpico, okay, que como dijimos ayer yo no sabía que existía. Y esa sustituye a Seiko Hashimoto, okay, como ministra de Olimpia. ¿Se acuerda que Seiko Hashimoto salió a dirigir ahora los Juegos? Porque Yoshiro Mori fue la que dijo, el que dijo aquellas cosas tan simpáticas de las mujeres, okay, que creo que los otros japoneses si hubieran unido, tú estás loco. Entonces le pusieron la etiqueta que ponen en los productos japoneses y lo sacaron de allí. Así que esta mujer, okay, que tiene 56 años, tiene esta mujer, y es muy conocida, una, como le digo, una presentadora de televisión, es la que va a ser la ministro olímpica.
O sea, Tamayo, nosotros trabajábamos, Edemio y yo, con una periodista negra cubana que se llamaba Blancanieves Tamayo.
Sí, claro. Era cuñada de Guillermo Portuón Localá, que también,
correcto,
más descanse. Ya Blancanieves murió. Portuón Localá también, bueno, falleció en Washington hace más de dos décadas. Y la esposa de Portuón Localá también, lamentablemente, los fallecieron hace muchos años.
Tamayo es un hombre bastante tenido en Cuba, y tengo un gran amigo, okay, que con esto, Tamayo, que por cierto está con COVID en el hospital en este momento, y un tipo de la edad mía, o sea que tiene dos strikes. Déjame ver si me queda un político. El antiguo jefe de la Federación Atlética de Rusia, lo sonaron, se llama Dmitry Siastin, con 4 años de suspensión, por lo que todo el mundo se imagina, ¿no? El tipo estuvo metido en un lío de sustancias prohibidas, ¿okay? Siendo el presidente de la Federación Rusa. Y una de las cosas que dijo, bueno, pero es que la federación y todas las cosas la han puesto 2 años, porque a mí 4. El juicio tuyo fue después de esto. Él espera que va a apelar esta sentencia al Tribunal del Deporte, lo que hicieron los rusos en general, y consiguieron bajar de 4-2 la suspensión de todos los deportistas que representaban a Rusia. Esto lo hemos hablado muchas veces, pueden ir deportistas rusos, pero que no representan a Rusia, y si tiene un chorro azulito y una camisa blanca con una manga de otro color, esto roja, simplemente dicen esa es la bandera rusa y no pueden dar, sin nada que se parezca. Pero bueno, este hombre, ahorita esto, yo no sé a quién van a poner los rusos, porque cada vez que ponen a uno, el tipo lo suspende. Llegará un momento que, por lo menos, gente con experiencia no va a tener. Ok, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien. Bueno, nos vamos ahora con una sección que todo el mundo quiere escuchar, porque le dedicamos al principio del programa el titular al Abierto de Tenis Australiano. Anoche, Chambi y este servidor estábamos en contacto cuando Serena Williams se resultó eliminada del Abierto de Tenis Australiano, rama femenina, en las semifinales, y Naomi Osaka avanzó a la final. Va a ser la cuarta final para Osaka. Tiene 3 victorias y va contra una cenicienta que muy poca gente conoce, la número 22, Jennifer Brady, de Pensilvania, norteamericana, de 25 años de edad, que nunca había jugado. Esta va a ser su primera final a nivel de Grand Slam en la rama femenina. Ese partido se va a jugar el sábado en Australia, pero el viernes por la noche, hora norteamericana. Así que, Chambi,
y que ayer, estuvimos hablando, Pepito, con tu permiso, ayer como a las 8:10 p.m, que estuvimos hablando de que eran las 12:10 que iba a comenzar el partido allá, o sea, 10:00 p.m. en el este, ¿no? En cine Australia. Y estuvimos hablando de que era la favorita, la nipona, ¿no? Como dice Chambi, nipona, haitiana, estadounidense. Y bueno, no fue sorpresa con esta victoria, ¿no? De la Osaka. Y bueno, este gran partido que va a comenzar a las 3:30 de la madrugada, Pepito, Medvedev contra Tsitsipas, el hombre que acabó con Nadal.
Correcto. Ahora, yo tengo una pregunta para Chambi. Chambi, ¿alguna vez vamos a ver, bueno, últimamente, por lo menos, los últimos 4 o 5 años, a Serena Williams comportarse bien después de perder o ganar un match, que no llore, que no insulte, que no diga, este es el fin de mi carrera, ya me quiero retirar, o sea, que no robe cámara,
¿sabes? Sí. Y si es verdad, porque viste cómo terminó bastante mal, o sea, el partido ella comenzó ganando, pero tú veías que no había no estaba sólida. Tú decías, con esta muchachita Osaka coja el juego, y así mismo fue. O sea, que inclusive en el segundo partido, el primero se lo gana 6-3, creo que fue, después de haber perdido los 3 primeros, o los 2 primeros. Y el segundo, empataron a 4, y vino, rompió Serena, y la acabó en 7, en 8, necesitaba 8 ganes, y necesitó solamente 9. O sea, que la desbarató. Entonces, Serena se va, y empieza a llorar, y esto y lo otro, pero después que le empiezan a hacer preguntas que no las contesta, o sea, las contesta con una incógnita, dice, bueno, y eso es todo, me voy. Chica, mira, si eso es lo que tú ibas a hacer, no lo hagas. Y mira, estoy cansada, estoy muy agobiada, pero tú sabías bien, y es más, en todos los lugares que va, le van a decir, este es tu último, porque lució bastante mal, vamos a ser sinceros, lució bastante mal frente a esta, o sea, lució como una mujer de 39 años frente a una muchacha de 22, 23 años. Sí, y yo creo, y vamos a ser sinceros, el australiano siempre ha sido el mejor de ella. Ahora viene el francés e inmediatamente el inglés. Ya en el francés y en el inglés, las rusas son bastante poderosas. Cuando digo las rusas, el bloque soviético es bastante poderoso. Y estamos viendo una cantidad de muchachas norteamericanas volver a tomar el juego, porque lo que pasaba era que habían dejado de jugar y ahora están jugando bastante. No que vayan a ser estrellas, pero sí que hay calidad. Yo creo que ella está viendo ya su final. Yo creo que...
Estamos de acuerdo. Mira, Chambi, este es el cuarto o quinto torneo de Grand Slam consecutivo que ella termina en la conferencia de prensa llorando. Y tú sabes que las preguntas a ella, la prensa la trata con guantes de seda.
Oh, sin duda.
Y ningún miembro de la prensa le ha hecho esta pregunta. Ven acá, Serena, ¿tú no crees que estás un poquito con sobrepeso, que deberías de perder 20 libras, que estás un poquito viejita ya? O sea, no les hacen esas preguntas que le harían a cualquier otra tenista, déjame decirte, porque a ella no se la hacen.
Se le forma un escándalo. Acuérdate que este es un problema de fábrica. Esa familia es una familia que tiene temperamento de presidiario, tú sabes, empezando por el padre. Sí, ellos salen, como dice, con el chip on the shoulder. O sea, con, como dice, la pajita puesta al hombro. Tú me lo haces, eres macho, ¿eh? Entonces, ella, la hermana más calmadita después de los años, ¿no? A mí. Pero el padre...
La aló bastante. Recordemos que ella era la que iba a ser supuestamente estrella, era su hermana, no ella.
Exactamente, Venus era la estrella, esta es la hermanita de Venus. Okay, pero el padre de los William es un atorrante, racista, okay, problemático, y las hijas le salieron igual. Entonces son el artistaje que tú quieres, como dice Chambi, robar cámara, meter el show, el berrinche, o el drama del llorado, porque tiene que ser, vaya, la estrella ahí.
Esta muchachita, la nipona, inclusive tuvo una entrevista de lo más noble, o sea, se veía uno y dijo, no, todo el mundo quiere ver jugar a Serena por toda una eternidad, ¿sabes? Y entonces esta muchacha va, y es más, Pepe, si no me equivoco, no tengo tiempo a hacerlo, pero creo que la única pregunta, o sea, la pregunta que la saca ya de la conferencia cuando le dijeron, ¿nos pudieras explicar por qué tantos errores, Serena? Y digo, ya, no puedo más, me voy. Oye, me fue lo único que le hicieron, la única pregunta que le hicieron. Los errores, de verdad, tú muchos errores. Mira, quién sabe, los errores que tal vez ya la raqueta te pesa cuando te la tiran a 120 millas por hora.
Correcto. Y que no puedes llegar de esquina a esquina porque tienes dificultades moviéndote, ¿ok? Y que a veces te pones unas vestimentas, algunas de las vestimentas más atroces que yo he visto en el tenis femenino en mi vida, ¿ok?
No, mira, ayer yo puedo decir en dos momentos que, como tú dijiste, que la muchachita, porque esta muchachita lo que la tenía era yendo de un lado al otro, y cuando ella le daba más bien flojo, la remataba. Y cada vez que le hacía eso, ella hacía como diciendo, pero ¿cómo tú me vas a hacer eso a mí?
A mí.
A Serena Williams. ¿Cómo tú me vas a hacer esa? O sea, molesta de que le hubieran dado de ese lado. Y como yo sigo diciendo, donde hubo fuego, cenizas quedan, recordemos que ella le desgració la primera victoria a esta muchachita. Cuando ganó por primera vez, que básicamente la ofendió y se fue de todo. Sí, eso no se me ha parado. Pero ¿sabe qué? Desafortunadamente, esto que vimos ayer va a ser más continuo. Es más, yo pienso que en el futuro no verla más en las finales. Yo creo que, por lo menos, yo no la veo en los finales de los próximos dos. A no ser que pase algo raro, no la veo en los finales del francés, ni la veo en la semifinal de francés, ni en la semifinal de Wimbledon.
De Wimbledon, yo tampoco. Otro detalle que quería tocar rapidito es que el tenista ruso Aslan Karatsev, que es un prácticamente desconocido, número 114, cuando comenzó el torneo, por fin perdió, lo aterrizó Novak Djokovic, el número uno del mundo, en tres sets consecutivos, 6-3, 6-4, 6-2. De cualquier manera, hizo historia este jovencito ruso, se convirtió en el primer tenista en la era moderna del tenis. Estamos hablando de más de 100 años.
Okay. Sí, sí.
En los cuatro torneos de Grand Slam, en no estar entre los primeros 64 clasificados que ha llegado hasta una semifinal. Así que eso, y lo vamos a ver, por supuesto,
historia,
en los próximos torneos. Ha hecho historia. Muy bien, nos vamos con la última sección del día, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, estamos viendo que en la pelota los equipos de grandes ligas están ofreciendo alguno que otro contrato multimillonario, como por ejemplo el de Fernando Tatís Jr., a dos o tres peloteros. En el caso de los Padres, está Manny Machado, está Will Myers, está ahora Tatís, pero también cada día hay más y más peloteros ganando o el salario mínimo o un poquitín más. ¿Okay? O ganan mucho o ganan poco.
Un año. Oye, hay una cosa que hemos estado hablando en estos días y quisiera hablar porque ya nos despediríamos de ella, que es que Jeffy Loria, el antiguo dueño de los Marlins, ya se puso de acuerdo, el acuerdo final con el condado y la ciudad, y le va a dar 5.5 millones de dólares.
Le va a dar 800 mil pesos más, para que ustedes vean.
De 1.200 millones que vendió el equipo, ¿no? A
sí, 1.200 millones, no. Lo vendió en 1.200 millones. ¿Okay?
Sí, 1.200,
el contrato con el condado y la ciudad era que le diera el 5% de la venta. Pero tiene
una son 60 millones, Olímpico. El 5% son 60 millones.
Sí. Tiene una palabrita aquí, que yo digo que el Estadio de los Males fue un muy buen negocio. El condado y la ciudad hicieron un buen negocio pagando las tres cuartas partes del estadio, que es de la comunidad. ¿Okay? Pero a la hora de negociar cómo vamos en este negocio, el tipo que lo hizo o los tipos que lo hicieron por el condado son unos cretinos. porque tiene una palabrita. Yo no sé de deporte, yo creo que es el negocio. Tiene una palabrita aquí que le van al 5% de los proceeds. Los proceeds quiere decir lo que te entró, ¿okay? Pero para eso está la contabilidad. Mira, a mí me entraron $1.200 billion. Yo lo compré por 158 millones y medio. O sea, que me gané un billón y un poquitico más.
Te lo compró barato a John Henry.
Sí, y esto, pero mira, yo tuve este gasto, yo tuve este otro, yo tuve esta cosa. El desarrollar esto costó tanto y sigue bajándole, y sigue bajándole, y sigue bajándole. Y llegas a un punto que le dice, y el 5% de eso son 4 millones. Entonces le dicen, no, 4 millones no, es la cosa, y se lío. Mira que vamos a esto, a ver, y se lío. Entonces, a última hora, este hombre, en el día que estaban discutiéndolo, dijo, está bien, vamos a ir a 5.5. Ellos están pidiendo más, vamos a 5.5. Y dijeron, ok, vamos a quedarnos con 5.5. Okay. Sí. Así que, pero bueno.
Lo interesante de eso, Rafael, lo interesante de eso, y no voy a mencionar el nombre porque no le voy a dar publicidad a ningún político, que el político que está ahora, como dicen los americanos, haciéndose el campeón de que consiguió 1.3, fue una de las máquinas que estuvo detrás del negocio de con el condado. El que apoyó de que le dieran tanto dinero y esto y lo otro, y el ¿cómo que tú dijiste? ¿El imberbe o el cretino de los primeros?
Cretino, cretino.
Es el que hoy en día salió hoy en día en la prensa diciendo no podíamos aceptar 4.2, eso era una falla. Había que aceptar 5.5.
5.5 millones. Con eso, bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Lo que ganamos. Mira, si no hubieran hecho esto y no hubieran cogido nada, hubiera sido un buen negocio de todas formas y hubieran quedado mejor, ¿ok? Porque no me digas que tú te dejaste llevar, que el tipo se ganó más de $1 billón y te quedaron nada más una cantidad de dinerito ahí para que fueron 5.5 millones en la cosa.
Olímpico, cuando decías que era una compañía, te recomiendo que contrates a Loria, que te va a buscar 100 o 200 millones menos en 4 años.
No.
Bueno, señores,
Loria es el mejor negociante de las grandes ligas, yo lo he dicho.
Sí, sí,
lo malo
sí.
En sí es una porquería, pero es el mejor negocio que hay en las grandes ligas. Okay.
Claro. Bueno, ayer no tuvimos tiempo de hablar de los 3 cubanos mejores pagados en grandes ligas, ¿no? Brevemente, una lista grandísima. No tuvimos tiempo, vamos a hacerlo mañana viernes, al igual que hablar de los 6 cubanos que están en la lista, entre los 100 mejores peloteros en las grandes ligas en la actualidad. Una lista que un ranking elaboró MLB.com, y bueno, yo estoy de acuerdo en casi todos, ¿no? Pero bueno, y sorprende la presencia ahí en el número 100 de Randy Arozarena, un hombre que hizo historia en la Serie Mundial, básicamente en la postemporada con el equipo de Tampa, que perdió la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Y también aparece un muchacho que aún sigue siendo prospecto, Luis Robert Mosgrán, que comenzó, señores, acabando en el 2020, en esos 60 juegos, pero al final un poco se apagó. Pero este tema lo dejamos para mañana porque ya se nos fue el tiempo para ampliarlo, Olímpico y Chambi, porque Pepito se va a tomar el día libre, así que estaremos mañana.
Y otra cosa, hoy no pudo entrar, pero mañana Carrillo le puede poner la respuesta de Cuban Red Sox a
sí,
Alex.
Esa la quiero oír,
bueno,
esa la
vamos
quiero
a
oír,
mañana,
esa la quiero oír, porque nos hemos convertido en un ruedo de gallos.
Sí, estamos en la valla, cada uno. ¿Ok?
Carrillo, que no se te olvide para mañana.
Tirándolo a Cerrín.
Ya viste, Carrillo, desde ahora ponlo ahí en la rotación para mañana, en vez de poner musiquita a la media hora.
Es verdad, Carrillo.
No, mentira. Bueno, recuerden que mañana estaremos con ustedes otra vez. Ahí está la musiquita, no hay tiempo para más. Pero no se preocupen, mañana será otro día con 60 minutos de Al Duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos. Muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.